Buenas tardes a todos desde el centro de la UNED en Bruselas. Y un cordial saludo para todos los presentes y ausentes en esta tutoría que vamos a tener un lunes, no un jueves, en sustitución de la tutoría del jueves 3 de marzo. Estamos hablando del primer jueves de marzo del mes que viene, en que, por estar ausente, se sustituye esta fecha por aquella. Vamos a proceder a estudiar en la tarde de hoy el tema 16 del programa de Derecho Civil 1. Que lleva por epígrafe las crisis matrimoniales, nulidad, separación y divorcio. Largo y prolijo el tema, debiendo resaltar que cuando estudiéis y repasáis este tema, así como los restantes del programa, tener en cuenta sobre todo el derecho positivo, que son los fundamentos jurídicos que tendréis que aplicar el día de mañana al caso concreto, a los supuestos de hecho o fácticos, sin olvidar tampoco la jurisprudencia ni la doctrina. Y que, además de la memoria, empleéis también la lógica, es decir, tenéis que estudiar comprendiendo todos y cada uno de los aspectos y elementos del estudio. Cualquier duda me la podréis plantear en directo o bien a posteriori, cuanto os convenga, por correo electrónico. Bien, sin otro preámbulo, entramos en la primera cuestión del tema 16, que lleva por título la nulidad del matrimonio. Bien, en cuanto a la nulidad del matrimonio, siguiendo como siempre al profesor Lasarte en su manual, aunque no es la última edición, la que aquí disponemos ahora mismo en la biblioteca del centro de Bruselas, dice Lasarte que, igual que ocurre en materia contractual, la nulidad matrimonial es el supuesto de la mayor ineficacia de relación matrimonial, ya que la nulidad comporta la necesidad de identificar una causa coetánea a la celebración del matrimonio que invalida o anula el vínculo entre cónyuges desde el momento de su celebración. Esta declaración de nulidad tiene eficacia retroactiva y genera efectos stung, de forma similar a cuanto ocurre en materia de obligaciones y contratos. Estas palabrejas stung, para el que no haya estudiado la siempre gloriosa y querida lengua latina, significa desde entonces. Por eso decimos que tiene eficacia retroactiva. Si tuviera eficacia desde este momento, en latín, los romanos y los juristas y civilistas de ahora empleamos el término es nunc, es decir, desde ahora, desde este momento. Pues en este sentido, repetimos, la nulidad tiene eficacia retroactiva, es tunc. Bien, estos requisitos y efectos retroactivos de la nulidad matrimonial pueden considerarse de carácter general en cuanto aplicable a la generalidad de casos en los que el Código declara nulo un matrimonio. Existen también casos en los que la legislación declara que el matrimonio nulo puede ser susceptible de convalidación, por lo que se establece un resultado análogo al que se produce en materia contractual a través de la confirmación de los contratos anulables. Bien. Cuanto venimos diciendo, dice Lasarte, se confirma por el hecho de que la legislación activa respecto de acciones de nulidad y anulabilidad en el contrato y en el matrimonio se encuentra planteada en términos similares, parejos, limitando el ejercicio de la acción de impugnación en casos a las personas perjudicadas y sentando como regla de imprescriptibilidad y el ejercicio por cualquier persona interesada respecto a la acción de nulidad. La transposición de los esquemas nulidad-anulabilidad en la relación matrimonial ha sido negado. De un lado, la especial naturaleza del matrimonio y de otra, teniendo en cuenta la existencia del supuesto especialísimo que plantea el matrimonio putativo. Algún autor destaca además la diferencia que supone, diferencia esencial, la intervención judicial en la declaración de nulidad respecto de cualesquiera supuestos. Mientras que en el ámbito contractual cabe la autorregulación de los conflictos e intereses que dimanan de un contrato nulo o anulable mediante el mutuo consenso o mutuo disenso por las partes contratantes. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a las causas de nulidad. Bien, la versión vigente del Código Civil dedica a ello el artículo 73. Artículo 73 del Código modificado por la Ley de la Jurisdicción Voluntaria 2 de julio 2015. Que ha hecho quizá la reforma más amplia y también, digamos, más apresurada del Código Civil, si bien en este sentido apresurada porque el legislador español ha sido el caracol más rápido, diría algún compañero optimista, y yo no es que sea optimista o pesimista, soy objetivo. Esta ley tenía el Ejecutivo, gobierno de turno, a principios de siglo, 6 meses para, en el año 2000, había un decreto, un real decreto, en que se concedía al gobierno la presentación de un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, en el plazo de 6 meses, el año 2000. Bueno, pues esta ley sale a la luz y se promulga y se publica en el BOE el 2 de julio de 2015. Bien, los ciudadanos respondemos. Se ve que el poder legislativo no responde. Es irresponsable, igual que un menor de edad, igual que un demente, igual que un loco. Objetivamente es así. Pero vamos a señalar que según el artículo 73 en vigor, señala que es nulo cualquiera que sea la forma de su celebración, se refiere al matrimonio. Primero, el matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial. Segundo, el matrimonio celebrado entre personas a que se refieren los artículos 46 y 47, salvo los casos de dispensa conforme al artículo 48. Tercero, el que se contrae sin la intervención de juez de paz, alcalde o concejal, secretario judicial, notario o funcionario, ante el cual deba celebrarse o sin la de los testigos. Cuarto, el celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente, con aquellas cualidades personales que por su entidad hubieran sido determinantes de la prestación del consentimiento. Y quinto, el contraído por coacción o miedo grave. Bien, en este artículo se comprenden diversas causas o motivos diversos, por lo que desde un punto de vista didáctico vamos a destacar que la nulidad del matrimonio puede nacer de los defectos de forma, número tercero, de la inexistencia de consentimiento o de encontrarse este viciado, números primero, cuarto y quinto, respectivamente, y de la preexistencia de impedimentos, número segundo. Sea por ser no dispensables o porque siéndolo no hayan sido objeto de efectiva dispensa. Bien. En cuanto a la convalidación, no obstante la regla del carácter radical de nulidad del matrimonio, la versión actual del Código permite que en algún caso el matrimonio con tacha de nulidad sea susceptible de convalidación. Primero, los matrimonios celebrados bajo impedimentos dispensables resultan convalidados, aunque la dispensa se obtenga con posterioridad a la celebración del matrimonio, siempre que se obtenga antes de que la nulidad haya sido instada judicialmente por las partes. La dispensa, artículo 48.3, convalida desde su celebración el matrimonio. Por su parte, el artículo 75 establece que al llegar a la mayoría de edad solo podrá ejercer la acción el contrayente menor, salvo que los cónyuges hubieran vivido juntos durante un año después de alcanzada aquella. En parecido sentido, el artículo 76.2 declara que caduca la acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges hubieran vivido juntos durante un año después de desvanecido el error o de haber cesado la fuerza o la causa del miedo. Con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta, que lleva por título la acción de nulidad. A esta acción de nulidad el Código se refiere solo para determinar la legitimación activa, es decir, quién tiene derecho a interponerla y para señalar el plazo de ejercicio en algún caso particular. La regla general se encuentra establecida en el artículo 74, conforme al cual la acción para pedir nulidad del matrimonio corresponde a los cónyuges, al Ministerio Fiscal y a cualquier persona que tenga interés directo y legítimo en ella, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. Bien, el otorgamiento de la legitimación activa a cualquier persona interesada hace que la doctrina más autorizada califique esta acción como pública o al menos semipública, por mucho que se exija a los terceros que tengan interés directo y legítimo en ella. La legitimación de los cónyuges, por supuesto, es evidente y no requiere explicación al respecto, pero se plantea el problema de que uno de ellos sea menor de edad y desee ejercitar la acción de nulidad. Aunque conforme a las reglas generales habría llegarse a la misma conclusión, el 75.1 dispone que si la causa de nulidad fuere la falta de edad, vamos a decirlo mejor, si la causa de nulidad fuera, y repito una vez más, el legislador español desde 1889, yo diría en los foros castellanos desde el siglo X-XI y en los tiempos del Cid Campeador, todas las normas jurídicas, si os fijáis bien, habla de fuere, hubiere, tuviere. Eso no es español correcto. En español, en la gramática, es tuviera o tuviese, no tuviere. Hubiera, hubiese, no hubiere. No amaneciera, no amaneciere, amaneciera o amaneciese. Dicho esto, digamos que este artículo 75 señala que si la causa de nulidad fuere la falta de edad, mientras el contrayente sea menor, solo podrá ejercer la acción cualquiera de sus padres, tutores o guardadores y, en todo caso, el Ministerio Fiscal. Bien, la regla descrita se ve exceptuada en los artículos siguientes, perdiendo la acción de nulidad el carácter de pública hasta el extremo de que las excepciones del 75 y del 76 no corresponden ni siquiera a ambos cónyuges, sino solamente a uno. El 75.2 dice: al llegar a la mayoría de edad solo podrá ejercer la acción el contrayente menor. Y el 76.1 señala que en los casos de error, coacción o miedo grave solo podrá ejercitar la acción de nulidad el cónyuge que hubiera sufrido el dicho. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, referido al matrimonio putativo, cuyos precedentes históricos se remontan a gran parte de la historia de la humanidad, por lo menos la historia jurídica, por supuesto. Desde la Baja Edad Media, antes el derecho romano, y luego al derecho canónico. El fundamento del matrimonio putativo se encuentra en la necesidad práctica y por imperativo moral de atender a la protección de los hijos habidos en un matrimonio efectivamente celebrado, aunque después fuera declarado nulo. Bien, por mediar impedimento de parentesco, luego esta tesis se aplica a cualquier patrimonio, aunque el motivo de nulidad fuese diferente al impedimento de parentesco. La ley de 1961, que reforma el Código Civil, ha dado nueva redacción al artículo correspondiente, que es el 79, que declara que la declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos que ha producido respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe. La buena fe se presume. Presupuestos del matrimonio putativo son los siguientes. Primer requisito, la buena fe. Segundo, la apariencia matrimonial. Y tercero, la declaración de nulidad. La buena fe En este sentido, uno de los presupuestos de la institución viene señalado por el hecho de que al menos uno de los cónyuges haya contraído matrimonio de buena fe. La buena fe está referida, en efecto, a los cónyuges en el inciso final del párrafo primero. La buena fe de los cónyuges, en todo caso, se encuentra favorecida por la presunción iuris tantum establecida en el párrafo segundo del artículo 79. Es decir, el legislador español la está presumiendo. Es presunción iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario, en cuyo caso esta buena fe, una vez probada la mala fe, desaparece. En el caso contrario, es decir, cuando no admitiera prueba en contrario, la presunción se dice en derecho civil español que es iuris et de iure, es decir, no admite contrariedad ni prueba contraria alguna. Segundo presupuesto del matrimonio putativo es la apariencia matrimonial. Constituye un requisito propio de la aplicación del artículo 79 la preexistencia de un matrimonio celebrado conforme a cualquiera de las formas establecidas, al menos aparentemente. Debe haber habido consentimiento matrimonial y se deben haber observado las reglas mínimas de forma establecidas por el ordenamiento jurídico. Semejante requisito excluye la eventualidad de que pueda pretenderse la aplicación del artículo 79 a cualquier convivencia matrimonial de hecho, aunque se haya proyectado temporalmente durante toda la vida de uno de los cónyuges. La unión de hecho, en este aspecto, no es equiparable al matrimonio. Y, finalmente, el tercer presupuesto requisito es la declaración de nulidad. El artículo 79, en efecto, requiere que el matrimonio aparente sea objeto de la correspondiente declaración de nulidad, ya que, en otro caso, seguirá produciendo efectos como si de un matrimonio válido se tratase, aunque realmente no lo sea. ¿Qué efectos tiene el matrimonio putativo? A tenor de lo dicho, debemos diferenciar estos efectos respecto a los hijos y al cónyuge a los cónyuges. En cuanto a los primeros, en caso de haber hijos, no hay duda de que la declaración de nulidad nada modifica su filiación una vez determinada respecto de los cónyuges produce los efectos propios tanto antes como después de la declaración de nulidad. Por tanto, estos hijos pueden hacer valer frente a sus padres todos los derechos derivados de la filiación ya determinada. Esto es, apellidos, obligaciones derivados de la patria potestad, derechos de alimentos, derechos sucesorios, etc. En cambio, respecto al cónyuge de buena fe, y en su caso ambos, se mantienen exclusivamente los efectos ya producidos de conformidad con la eficacia ex nunc de la declaración de nulidad en caso de matrimonio putativo. Sin embargo, a partir de la declaración de nulidad deja de ser cónyuge, por lo que de futuro no podrá instar derecho alguno fundado en la relación matrimonial. En particular, especialmente, pierde el derecho a alimentos y los derechos sucesorios. Con ello, entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a la separación matrimonial. En relación a la nulidad y al divorcio, en virtud de los cuales desaparece el vínculo que existe en el matrimonio entre cónyuges, la situación de separación produce efectos únicamente respecto a la suspensión de la vida común de los casados, como indica en relación con la sentencia de separación el artículo 83. En efecto, el artículo 83, redactado en la nueva ley de jurisdicción voluntaria, señala: la sentencia o decreto de separación o el otorgamiento de la escritura pública del convenio regulador que la determine producen la suspensión de la vida común entre los casados y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. Los efectos de la separación matrimonial se producirán desde la firmeza de la sentencia o decreto que así lo declare o desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública conforme a lo dispuesto en el artículo 82. Para el sistema normativo español, la separación tiene lugar mediante sentencia dictada tras el correspondiente procedimiento judicial. Sin embargo, esta afirmación es solamente relativamente cierta, ya que la reforma del 81 se caracterizó por otorgar una acusada relevancia normativa a la separación de hecho. Las razones fueron diversas. La separación, dice Lasarte, sea legal o de hecho, es y constituye normalmente una situación relativamente pasajera, transitoria, con la vista puesta en la eventual reconciliación de los cónyuges o, por el contrario, en que desemboque en el divorcio, sobre todo cuando alguno de los cónyuges ya ha decidido contraer nuevo matrimonio. Aquí vamos a considerar, por ello, separadamente lo que es la separación legal propiamente dicha, o por mejor decir, separación judicial y también la separación de hecho. Con lo cual entramos en el estudio de la cuestión referida a la separación judicial, que se denomina así por encontrar fundamento en los casos que el Código considera aptos para que la separación fuera decretada judicialmente, pues como es sabido, la ley del 81 parte del principio de que tanto la separación como el divorcio deberían encontrar fundamento en alguna de las causas predeterminadas por la ley. Bien, la ley 15/2005 abandona de raíz, es decir, rotundamente, el sistema causalista, o, dicho de otra manera, desaparecidas las anteriores causas de separación, hoy quizá sea preferible abandonar la expresión separación legal y cargar las tintas en la denominación que resulta preferible de separación judicial, aunque, si bien se observa a través del articulado de nuestro primer cuerpo legal, ni antes ni después de la ley del 2005 es frecuente entrar en tanto detalle sin que normalmente se habla solo de separación a secas. No obstante, en varios pasajes de la exposición de motivos de la ley del 2005 sí se utiliza de manera expresa el giro de separación judicial. La separación por mutuo acuerdo. La separación por mutuo acuerdo se encuentra contemplada en el número primero del artículo 81. Redacción reformada por la ley 15/2005 y nuevamente 10 años después, en julio del 2015, por a virtud de la archirrepetida ley de la jurisdicción voluntaria. De julio 2 de julio 2015. El artículo 81, su primer párrafo, queda redactado del siguiente modo: se decretará judicialmente la separación cuando existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio. Bien, autoriza la separación el artículo 81 por mutuo acuerdo, a petición de ambos cónyuges o de uno con consentimiento del otro, una vez transcurridos 3 meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este código, también modificado sucesivamente, incluso el año pasado no podía dejar menos que objeto de reforma, y que es objeto de estudio en el tema siguiente y sucesivo, que se refiere a los efectos comunes de la unidad, separación y divorcio, tema 17 de nuestro programa. A la separación por mutuo acuerdo se le denomina separación consensual, dado que la nota característica de la figura es el consentimiento de ambos cónyuges a la situación de separación. Prestado el consentimiento de ambos cónyuges de un modo u otro, el juez se limita a decretar la separación a través de la correspondiente sentencia si se cumplen los otros 2 requisitos exigidos por la norma: que la demanda se haya presentado una vez transcurridos 3 meses desde la celebración del matrimonio, y, en segundo lugar, que se acompañe a la demanda el llamado convenio regulador. ¿Y qué ocurre si uno de los cónyuges toma la iniciativa y se separa del otro cónyuge? En este sentido, la Ley 15/2005 ha considerado oportuno que la mera voluntad de uno solo de los cónyuges sea fundamento para decretar la separación, y así lo regula el número segundo del artículo 81, sin necesidad de alegar ni acreditar ninguna causa concreta o específica. Según la exposición de motivos, dice, basta la voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. Pues bien, dada la generalización y el respeto social adquirido por la separación de hecho en nuestros pagos y en nuestros tiempos, el ahí te quedas, dice gráficamente la Sarte, y el repudio lo tenemos institucionalizado. Por tanto, en poco nada, dice la Sarte, ha inventado el legislador el año 2005, ya que se ha limitado a facilitar los pasos procesales relativos a las crisis matrimoniales. Con ello, entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a la acción de separación. Una vez abandonado el sistema causalista por parte de nuestro Código Civil en materia de separación, es evidente que para ejercer la acción basta meramente llegar a la conveniencia de esta conclusión sin necesidad de alegar motivo ni fundamento de ningún tipo. En cualquiera de las eventualidades, sea bajo el régimen vigente o el derogado, la acción de separación requiere el ejercicio personal por uno de los cónyuges, por tanto, ha de entenderse que el fallecimiento del cónyuge que pueda considerarse legitimado para instar la separación imposibilita la iniciación o continuación del respectivo procedimiento de separación. En este sentido, la acción, al igual que la acción de divorcio, como veremos luego, tiene el carácter de personalísima, se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges sin que se transmita a los herederos del cónyuge premuerto. La acción de separación, mientras exista circunstancias intraconyugales que lo hagan aconsejable para cualquiera de los cónyuges, puede ser ejercida en cualquier momento por el cónyuge que considere oportuno interponerla conforme a lo anteriormente dicho. Y con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a la reconciliación de los cónyuges. Obviamente, la separación de los cónyuges, sea de hecho, sea judicial o legal, esta separación no implica ni debe suponer una situación o una decisión de carácter irrevocable, ya que en determinados supuestos, el denominado periodo de reflexión que adoptan algunas parejas puede desembocar en la reanudación de la convivencia conyugal. En otros casos, tras una brusca ruptura, el enfriamiento de las disensiones y conflictos conyugales o la insistencia de los hijos genera el mismo resultado. De otro lado, desde el punto de vista técnico-jurídico, el mantener el vínculo matrimonial entre separados no constituye óbice alguno para una posible reconciliación de ellos, por tanto, la reanudación de la vida en común. En consecuencia, basta el mero deseo de los cónyuges separados de volver a reanudar la convivencia para que ésta pueda producirse. El principio general en la materia es que en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia procesal, la reconciliación de los cónyuges debe primar sobre la situación de separación, sea de hecho, sea de derecho o judicial. El Código regula la reconciliación en el artículo 84, artículo 84, que queda redactado en el Código Civil, legislación consolidada, es decir, tras la última modificación de julio del 2015, queda redactado del siguiente modo. La reconciliación pone término al procedimiento de separación y deja sin efecto ulterior lo resuelto en él. Pero ambos cónyuges separadamente deberán ponerlo en conocimiento del juez que entienda o haya entendido en el litigio. Ello, no obstante, mediante resolución judicial serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos cuando exista causa que lo justifique. Cuando la separación hubiera tenido lugar sin la intervención judicial, en la forma prevista en el artículo 82, la reconciliación deberá formalizarse en escritura pública o acta de manifestaciones. La reconciliación deberá inscribirse para su eficacia frente a terceros en el registro civil correspondiente. Y con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que se refiere a los efectos de la separación. En este sentido, el artículo anterior, que es el artículo 33 del Código Civil, también modificado en la archirrepetida Ley de Jurisdicción Voluntaria, queda redactado hoy día de la siguiente manera. La sentencia o decreto de separación o otorgamiento de la escritura pública del convenio regulador que lo determine producen la suspensión de la vida común de los casados y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. Los efectos de la separación matrimonial se producirán desde la firmeza de la sentencia o decreto que así lo declare o desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública conforme a lo dispuesto en el artículo 82 que hemos visto anteriormente. Se remitirá testimonio de la sentencia o decreto o copia de la escritura pública al registro civil para su inscripción, sin que, hasta que ésta tenga lugar, se produzcan plenos efectos frente a terceros de buena fe. Y con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a la separación de hecho. ¿En qué consiste la separación de hecho? Simplemente en la situación resultante de decisiones personales de los cónyuges que no se someten en modo alguno, a ninguna forma, ni por supuesto al conocimiento judicial. El punto de salida de la separación de hecho puede radicar en el abandono del hogar por parte de un cónyuge sin mayor complemento. En otros casos, más civilizados, en sentido social, dice gráficamente Lasarte, la separación de hecho se inicia a consecuencia del pacto o acuerdo de los cónyuges en virtud del cual deciden proseguir sus vidas por separado. Que estadísticamente habría que decir en la práctica que pocos casos tiene lugar esta última. La salida civilizada en sentido social de la separación por parte de uno de los cónyuges. Ojalá la mayoría fuera así. Y hasta tiempos bien recientes, la separación, de hecho, no era objeto de contemplación normativa por nuestro legislador. Es más, tanto la doctrina como la jurisprudencia tenían tintos negativos y profundo desapego respecto de la separación, de hecho, ya que se proponía directamente la ilicitud de semejante situación por contravenir el deber de convivencia matrimonial y, en consecuencia, la radical nulidad de los pactos que en su caso pudieran establecer los cónyuges en caso de separación de hecho, convenida o convencional, atendiendo al criterio de la causa ilícita. Bien, digamos que, andando y transcurriendo el tiempo, este estado de cosas o situación ha ido evolucionando a partir de el final del siglo XIX, admitiendo la plena licitud de la separación de hecho pactada convencional por parte de los cónyuges, así como ha ido adquiriendo presencia normativa la separación de hecho provocada unilateralmente por uno de los cónyuges. Tras la aprobación de la Ley 30/1981, es evidente que la separación de hecho integra los casos de aplicación de bastantes normas familiares y sucesorias. No digamos ya a partir de la Ley 15/2005 que reforma el Código Civil y no solamente nuestro primer cuerpo legal, sino también la Ley Procesal Civil, la Ley de Enjuiciamiento, Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Pero, naturalmente, la problemática de la separación de hecho convencional y de la unilateral es claramente diversa. Por ello, lo vamos a examinar por separado. Separación de hecho provocada unilateralmente. En este caso resulta imposible que los cónyuges lleguen a algún tipo de acuerdo sobre los extremos relevantes de la convivencia matrimonial que ha quedado rota por, precisamente, haber dejado plantado uno de los cónyuges al otro. Abandonado el sistema causalista de separación y divorcio, por tanto, cabría pensar que el caso de separación que consideramos haya dejado de tener relevancia alguna desde el punto de vista normativo y que así lo habría ratificado la Ley 15/2005. Sin embargo, no ha sido así. Además, todo tipo de separación de hecho, convencional o unilateral, produce una serie de consecuencias de gran trascendencia. Como más adelante veremos en otros temas del programa relativo a este bloque de temas de derecho de familia, bloque relacionado con el segundo examen presencial de la asignatura que estamos estudiando, el artículo 1393 tercero señala llevar separado de hecho más de un año por acuerdo mutuo por abandono del hogar es causa suficiente para instar la disolución judicial de la sociedad de gananciales. Asimismo, partiendo del dato de la comunidad de vida conyugal, en caso de que uno de los cónyuges sea menor o incapaz y se dé la situación de separación, el otro cónyuge no podrá ser tutor ni curador. En relación con la patria potestad, establece el encabezamiento del artículo 156 que si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva. La referencia a la separación de los progenitores puede deberse tanto a haber sido judicialmente declarada como a cualesquiera otras circunstancias que determinen la falta de efectiva convivencia entre los progenitores. Pues, incluyendo aquí el consentimiento del cónyuge que abandona el hogar familiar para que siga ejerciendo la patria potestad el otro cónyuge, se presume el consentimiento del cónyuge que abandona el hogar familiar, repetimos, para que siga ejerciendo la patria potestad el otro cónyuge, artículo 156.1. Además, en el artículo 156.5 se autoriza para solicitar que se le atribuya judicialmente a uno de los cónyuges la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el otro progenitor o distribuir entre padre y madre las funciones inherentes al ejercicio. Al cónyuge que no conviva, al no conviviente. Y según se verá oportunamente en otros grados de derecho al hablar de los derechos sucesorios y del tema de la herencia, la separación tiene efectos en esta materia, ya que el incumplimiento grave o reiterado de los deberes conyugales es también justa causa de desheredación y también, a virtud de lo dispuesto en el artículo 834, esta separación priva al cónyuge separado de la cuota de legítima correspondiente al cónyuge viudo, tratándose de herencia forzosa, también llamada legal o legítima. Por el contrario, la situación de separación no extingue la obligación alimenticia entre cónyuges, ya que incluso para casos de separación, de hecho, el Tribunal Supremo ha sentado reiteradamente en su jurisprudencia que cabe la reclamación de alimentos entre cónyuges, ya que ningún artículo condiciona la exigibilidad de la deuda alimentaria de los cónyuges al cumplimiento del deber de vivir juntos, si bien no puede reclamar el cónyuge que abandona el otro sin justa causa. Separación de hecho convencional. Los efectos de la separación desempeñan, hablando de separación de hecho, no desempeñan el mismo papel en la separación de hecho de carácter convencional, pero esta a su vez tiene peculiaridades y caracteres propios representados por el conjunto de pactos conyugales que pueden acompañar a la decisión concorde de vivir por separado, instrumentados en numerosas ocasiones en escritura pública notarial. Estos pactos son muy diversos, sin embargo, con carácter general su contenido viene a coincidir en la práctica con el conjunto de medidas que vamos a estudiar al hablar de los efectos de la nulidad, separación y divorcio en el tema siguiente, tema 17, tales como el uso o utilización de la vivienda y del ajuar familiares, situación de los hijos, decisiones sobre el régimen económico del matrimonio, etc. La licitud de estos pactos fue puesta en duda durante bastante tiempo, ya que se consideraba que se encontraban afectados por la nulidad subsiguiente a la causa ilícita que en ellos subyacía. Sin embargo, en este aspecto, el efecto beneficioso de la Constitución en vigor de 1978, las reformas de 1961, en las que se acentúa la capacidad de autorregulación de sus propios intereses por parte de los cónyuges, ha llevado a la generalidad de la doctrina jurídica a concluir defendiendo su plena licitud siempre y cuando no atenten contra el orden público o que se traduzcan en acuerdos que conculquen o contradigan el principio de igualdad entre cónyuges o resulten perjudiciales para los hijos de dicho matrimonio. Con lo cual, entramos en el estudio de la siguiente cuestión, referido a la muerte. Dice la Sarte, en nuestra cultura y la civilización que vivimos, el matrimonio es cosa de dos. Por tanto, es obvio que, tal como ordena el artículo 35, el fallecimiento de uno de los cónyuges determina la disolución del matrimonio. Disolución, que podemos hablar también de extinción o desaparición. A nuestro entender, no es ni siquiera necesario referirse al artículo 32, que establece que la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas, dado que la existencia de los dos miembros de la pareja constituye un requisito estructural de anulación de matrimonio. Una vez que se disuelve el matrimonio por muerte o fallecimiento, el viudo, el cónyuge viudo, recupera la libertad matrimonial de forma inmediata, sea cual sea su sexo, ya que la ley del 81 entrañó la derogación de una regla clásica en derecho de familia, recogida en el artículo 80, perdón, recogida hasta el año 1981 en el artículo 45 segundo. Esta norma, hoy derogada y enjuiciada favorablemente dicha derogación por algún autor, razonando desde el punto de vista de la igualdad entre ambos sexos. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por epígrafe la declaración de fallecimiento. Bien, la declaración de fallecimiento, que se estudia concretamente en el tema 8 de nuestro programa, en virtud de la denominada declaración de fallecimiento, al ausente se le da por muerto o fallecido, aunque realmente no haya una garantía cierta y absoluta de que esta persona haya fallecido. La declaración de fallecimiento, por tanto, supone una presunción iuris tanto. No excluye la reaparición del declarado fallecido, pero mientras tal situación no ocurra, se le considera muerto. Es decir, esta presunción iuris tanto, en coherencia con lo dicho anteriormente, admite prueba en contrario. Aunque procede remitirnos al tema 8 del programa, conviene recordar algún extremo del régimen jurídico de la declaración de fallecimiento, la especial publicidad primero de la declaración de fallecimiento. La ley de enjuiciamiento civil establece que la existencia de este expediente debe ser publicada con intervalo de 15 días en el Boletín Oficial del Estado, en periódico de considerable tirada de la capital del Estado, en otro periódico de la capital de provincia que hubiera tenido su última residencia el ausente y en Radio Nacional. Segundo, la exigencia del transcurso de periodos temporales de tal amplitud que permiten fundadamente presumir la muerte del ausente. Artículos 193 y 194, también modificados por la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, hoy en vigor. El matrimonio del declarado fallecido, el vigente artículo 85 del Código Civil, establece de forma coherente que el matrimonio se disuelve por la muerte, declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio. La reforma llevada a cabo por la ley del 81 fue criticada en su día por algún autor de estructura mental conservadora que pretendía la continuidad matrimonial pese a la declaración de fallecimiento. Bien, no obstante, esta disolución del matrimonio en tal caso resultaba plausible y coherente con todo el conjunto del sistema normativo. Instaurado el sistema de divorcio ad mutuum o consensual, aunque sea trámite la sentencia judicial, Evidentemente, la pretensión de continuidad matrimonial en caso de declaración de fallecimiento carece de sentido alguno. ¿Y qué ocurre, con la reaparición del cónyuge declarado fallecido? Si decimos que la declaración de fallecimiento es una mera presunción iuris tantum, su existencia no excluye la eventualidad de supervivencia del declarado fallecido. Bien, en este sentido, el artículo 197 se preocupa exclusivamente de los aspectos puramente patrimoniales, estableciendo que el reaparecido recuperará sus bienes, aunque a dicha recuperación en favor del reaparecido no se le puede otorgar carácter de retroactividad, ya que se parte de la base de que durante el periodo en que sus sucesores hayan sido titulares de los bienes, deberían realmente ser considerados legítimos propietarios de los mismos. En el ámbito personal, el reaparecido recupera la posición que pudiera corresponderle en las distintas relaciones jurídicas. Así, en las relaciones familiares, podrá recuperar patria potestad respecto de los hijos menores de edad. Sin embargo, el reaparecido no podrá ser considerado cónyuge de su consorte aunque éste le haya guardado la ausencia y no haya vuelto a contraer matrimonio posterior alguno. Naturalmente, con mayor razón ha de llegarse a la misma conclusión en el caso de que el cónyuge presente, tras la firmeza de la declaración de fallecimiento, haya contraído un nuevo matrimonio. Este habrá de ser considerado válido a todos los efectos, ya que el matrimonio que vinculaba al cónyuge presente con el reaparecido quedó disuelto a consecuencia de la declaración de fallecimiento. Así lo entiende la doctrina jurídica mayoritaria en España, a excepción de algunas opiniones más aisladas. Con ella entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título el divorcio. No es necesario extenderse en la definición del concepto de divorcio. Sobradamente sabido que semejante denominación o término identifica la posibilidad de provocar la ineficacia del matrimonio válido y eficaz a instancia de los cónyuges. Es decir, es una causa legal de disolución del matrimonio. Características del divorcio en el sistema español hoy en vigor presenta dos caracteres esenciales. Las opciones básicas al respecto consisten en optar entre el denominado divorcio consensual y el judicial. El primero, entiendo admisible la concorde voluntad de los cónyuges en privar de efectos al matrimonio sin más trámite que hacerlo constar o comunicarlo ante la autoridad pública competente en la forma prevenida en cada caso. Pero sin que la actividad de la autoridad del Estado pueda interferir en la decisión libremente adoptada por estos cónyuges. Por su lado, el divorcio judicial requiere el conocimiento de la intención de los cónyuges de poner fin a su matrimonio a través de un procedimiento judicial. Naturalmente, se terminará con la correspondiente resolución o sentencia judicial. Pero, a su vez, dentro del divorcio judicial, dependiendo de cuáles sean las causas que permiten instar el correspondiente proceso, se puede identificar diversos sistemas de divorcio, el denominado divorcio sanción, el divorcio consensual y pasando por el llamado divorcio remedio. En España, el sistema instaurado en la ley del 81 responde al criterio de divorcio judicial. La mera voluntad de los cónyuges, por madurada que sea, no basta para producir la disolución del matrimonio, sino que se requiere en todo caso que el divorcio tal y como dispone y sigue declarando tras la promulgación de la Ley 15/2005, el artículo 89 del Código, para que el que la disolución del matrimonio por divorcio solo podrá tener lugar por sentencia que así lo declare y producirá efectos a partir de su firmeza. Y finalmente, hasta llegar hasta la dichosa ley de la jurisdicción voluntaria hoy en vigor, que modifica la redacción del artículo 89 del siguiente modo. Los efectos de la disolución del matrimonio por divorcio se producirán desde la firmeza de la sentencia o decreto que así lo declare o desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública conforme a lo dispuesto en el artículo 87. No perjudicará a terceros de buena fe, sino a partir de su respectiva inscripción en el registro civil. La solicitud de divorcio, en este sentido, decimos que desde la ley 15/2005, el sistema normativo español ya no es un sistema causalista, sino que basta la mera voluntad de los cónyuges. Así establece el artículo 86, que se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81. Reguladora, a su vez, como sabemos, de las circunstancias habilitadoras de la solicitud de la separación patrimonial. Basta, decimos, el transcurso del periodo de 3 meses desde la celebración del matrimonio, junto con la propuesta de medidas o el convenio regulador, para que uno o ambos cónyuges puedan solicitar la separación o el divorcio, o bien la separación y luego el divorcio, que obviamente deberá decretar de manera obligatoria y preceptiva la autoridad judicial competente. Dicho ello, es obvio que el sistema causalista instaurado en su día por ley del año 1981 ha quedado relegada en el olvido, sin embargo, dada su vigencia durante un cuarto de siglo, en una obra de esta naturaleza, dice Lasarte, no podemos dejar de rememorarlo como así lo hace el profesor Lasarte. Aconsejo la lectura, si tenéis tiempo y naturalmente deseos de leer el derecho hoy modificado o reformado. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, la penúltima cuestión de este tema 16, que lleva por epígrafe la acción de divorcio. Tras la promulgación de la ley 15/2005, no cabe duda de que la acción de divorcio corresponde a ambos cónyuges que actúen conjuntamente o por separado, dada la nueva redacción del artículo 86. En todo caso, la acción de divorcio tenía y tiene el carácter de acción personalísima, ya que se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges, sin que se transmita a los herederos del cónyuge muerto. También en este punto habrán de ser asimiladas tanto la muerte como la declaración de fallecimiento. De otro lado, en nuestro sistema vigente está claro que constante matrimonio y habiendo transcurrido 3 veces desde la celebración de este, la acción de divorcio puede ser ejercida en cualquier momento por cualquiera de los cónyuges, sea por el representante legal de cualquiera de ellos, de conformidad con lo que antes hemos desarrollado al hablar de separación. En este sentido, podemos destacar una sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de septiembre de 2011, siendo ponente la magistrada señora Roca Trías, relativa a un caso de enfrentamiento entre marido y los padres de una mujer que, con motivo o por consecuencia de un grave accidente, quedó esta señora tetrapléjica y en situación de coma vigil. Ha tenido ocasión de establecer la doctrina de que, sin lugar a dudas, en situación de coma vigil, aquí voy a hacer un inciso, he buscado en 2 o 3 diccionarios de lengua española, entre ellos el de la Real Academia, y lo de vigil no sale, y entiendo que es una situación de coma vigilada. Y ha tenido ocasión de establecer, decimos, el Tribunal Supremo, de que, sin lugar a dudas, los tutores, en el caso que estamos comentando, los tutores eran los padres, quienes están legitimados para ejercer las acciones, entre ellas las de divorcio, cuya titularidad corresponde a la persona incapacitada siempre que ésta no pueda actuar por sí misma y pueda justificarse el interés del incapaz en obtener la disolución del matrimonio. Asimismo, el artículo 88 dice que la acción de divorcio se extingue por la reconciliación de los cónyuges, que deberá ser expresa cuando se produzca después de interpuesta la demanda. Con ello entramos en el estudio de la última pregunta referida a la sentencia y los efectos del divorcio. Sentencia de divorcio. El artículo 89 queda redactado del siguiente modo, ahí ya se refiere a la sentencia de divorcio, después de la ley de la jurisdicción voluntaria, diciendo que los efectos de la disolución del matrimonio por divorcio se producirán desde la firmeza de la sentencia o decreto que así lo declara, o desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública conforme a lo dispuesto en el artículo 87. No perjudicará a terceros de buena fe, sino a partir de su respectiva inscripción en el registro civil. Bien. No cabe, pues, atribuir a las partes capacidad o facultad alguna para entender disuelto el matrimonio, sino que, decimos, se exige una declaración judicial mediante sentencia firme, que ya no sea susceptible de recurso. En la práctica, además, hay que pedir al juzgado o tribunal de que se trate para que una sentencia sea firme el correspondiente certificado de firmeza. De otro lado, los efectos del divorcio, y en particular el efecto fundamental es la disolución del matrimonio preexistente, estos efectos, decimos, nacen una vez que la correspondiente sentencia es firme, repetimos. O dicho de otro modo, la sentencia tiene efectos ex nunc careciendo de eficacia retroactiva alguna, es decir, tiene efectos desde ahora, es decir, desde el momento en que esta sentencia, reiteramos, es firme. Deducen de ello algunos autores relevantes que la sentencia de divorcio hay que atribuirle carácter constitutivo y que, además, el juez tiene facultades discrecionales para decidir si procede o no el divorcio. Al entender del profesor Lasarte, ambas notas pueden ponerse en duda, ya que la sentencia que declare el divorcio, aunque no pueda sustituirse por cualquier otro acto o pacto, se ha de limitar a contrastar o comprobar si existe o no cualquiera de las causas de divorcio legalmente tipificadas. Y tras la ley de 2005, si la posición y o voluntad de los cónyuges es suficiente y determinante respecto al divorcio. Por tanto, ni el juez ostenta facultades discrecionales al respecto, ni tampoco la sentencia crea, constituye o genera el divorcio, sino que se limita a declarar la crisis matrimonial. Por tanto, solamente tiene eficacia declarativa y no constitutiva, al decir del profesor Lasarte Álvarez. ¿Y cuáles son los efectos del divorcio? Bien, la sentencia de divorcio solo puede referirse a la disolución del matrimonio, que sin duda alguna constituye el objeto prioritario del procedimiento judicial y por tanto de la propia sentencia perseguida por los cónyuges. Pero, en coherencia con lo que venimos estudiando, el juez carece de competencia para modificar los efectos legalmente establecidos que conlleva la declaración judicial de divorcio en relación con la definitiva disolución del matrimonio. Así pues, no cabe alterar judicialmente el marco de los efectos capitales del divorcio, según han sido configurados por el legislador. Por tanto, aunque resulte reiterativo, conviene enunciar al menos los efectos fundamentales que dimanan de la propia y definitiva disolución del matrimonio. Por un lado, los cónyuges pasan a ser excónyuges. De esta forma, desaparecen todos los deberes recíprocos entre ellos. No hay ya obligación de convivencia, fidelidad, socorro mutuo y corresponsabilidad doméstica del artículo 68. A partir del divorcio, artículo 807, tercero, quienes fueron cónyuges entre sí ya carecen de derechos sucesorios. También en base al artículo 67, no existe entre divorciados el deber de respeto cualificado que se exige a los cónyuges en el matrimonio. Los divorciados no están ligados por vínculo matrimonial, artículo 46, segundo. Por tanto, tienen plena libertad matrimonial, sea respecto de terceras personas, sea entre sí mismos, como veremos luego. Artículo 88. En el caso de haber existido durante el matrimonio algún tipo de régimen económico matrimonial de comunidad de ganancias, procede su inmediata disolución. Artículo 95. En cambio, en relación con los hijos, el divorcio resulta intrascendente por evidentes razones de protección de estos hijos. Por ello, establece expresamente el código que la separación, nulidad y divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos. Y respecto a las restantes personas, establece el código que la disolución del matrimonio por divorcio no perjudicará a terceros de buena fe, sino a partir de su inscripción en el registro civil. ¿Y por qué? Nos podemos preguntar. Porque legalmente y en la práctica el registro civil es un registro público y mientras no se publique, no se inscriba debidamente en el registro civil correspondiente, no puede tener eficacia frente a terceras personas. Según el viejo, estoy recordando el viejo brocardo de derecho romano, res inter arios acta, nec nocet, nec prodes. Lo hecho por terceros, naturalmente no publicado en un registro público, ni afecta ni daña. Res inter arios acta, nec nocet, nec prodes. Reconciliación de los divorciados posterior a la sentencia. Fue una vez en nuestro sistema dictada la sentencia de divorcio, desaparece, por supuesto, el vínculo matrimonial entre quienes habían sido precedentemente cónyuges. En correspondencia con ello, establece el artículo 88 que la reconciliación posterior al divorcio no produce efectos legales, si bien los divorciados podrán contraer entre sí nuevo matrimonio. Referencia a la intervención notarial de la celebración de matrimonios y en los divorcios. En la edición del manual del profesor Lasarte, Derecho de Familia, que tenemos aquí en el centro, que no es la última edición, se hablaba de una posible futura reforma en que los notarios intervinieran en la celebración del matrimonio y también en los divorcios. Y el profesor Lasarte se refiere a una reunión importante que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la UNED en marzo del año 2012, es decir, casi hace 4 años, en que estuvieron presentes magistrados, jueces, fiscales, notarios, abogados de derecho de familia y 2 representantes del gobierno, el entonces director general de registros y notariado, hoy en funciones, Joaquín José Rodríguez, registrador de la propiedad de profesión, y el director general de Asuntos Consulares, Luis Fernández Cid, de profesión diplomático, y por el apellido tiene que ser hijo de un crítico musical de hace décadas, famoso en España. La sesión estuvo moderada por el periodista Agustín Valladolid, a juicio del cual, si lo que pretendía entonces el ministro de Justicia a la sazón, Ruiz Gallardón, era aliviar la crisis de notaría o ayudar a que se desatascaran los juzgados, tendría que hacer algo más profundo que derivar a un colectivo ajeno completamente a la Administración de Justicia de determinadas funciones. En efecto, dice Lasarte, en cuanto a los divorcios, parece que la reforma anunciada y hoy efectuada deprisa y corriendo y publicada en julio de 2015, arreglaría poco o nada, ya que entre los que se producen sin acuerdo y pasan por los tribunales y los que, a pesar de mediar consenso, exigen la intervención de jueces o fiscales por existir en el matrimonio de hijos menores, suman un 85% del total de los divorcios o de las separaciones que tiene lugar anualmente más o menos en España. Bueno, la impresión obtenida por este periodista Agustín Valladolid tras escuchar las opiniones de los expertos en las ponencias correspondientes es que el ministro o bien buscó un titular y lo obtuvo o bien lanzó un globo sonda. Para poder medir el eco de sus palabras o de sus proyectos, pero lo que está claro es que esta reforma del matrimonio civil en la ley de la jurisdicción voluntaria no lo necesitaba ni tampoco es un buen instrumento para desjudicializar eficazmente aspectos propios de la litigiosidad inherente a la crisis matrimonial, ni mucho menos para desatascar los juzgados. Contra eso, es decir, contra una justicia lenta y decimonónica, que precisamente equivale a una gran injusticia, pienso yo, solo se lucha con más jueces y simplificando los procedimientos, como apuntaron el vocal del Consejo del Poder Judicial, Fernández Carnicero, y el entonces decano de los juzgados de Madrid, el magistrado González Armengol. Y dicho esto, damos por terminada la tutoría y el tema 16 del programa de Derecho Civil y quedamos emplazados para el próximo jueves, que es el 11 de febrero a las 20 horas. Mucho ánimo en el estudio y más ahora que estamos padeciendo los vendavales. Yo la verdad que he venido a favor del viento que me traía empujando y mirando todas las marquesinas y las ramas de los árboles y ahora va a ser peor porque ahora tengo una hora de marcha callejera por Bruselas evitando en todo lo posible, por supuesto, la cercanía de ramas, árboles y objetos que se puedan caer. Mucho ánimo a todos en el estudio, que tiene que lucir el sol y que se acabe pronto este invierno tan largo, aunque de la temperatura no nos podemos quejar. Y un saludo muy cordial de vuestro tutor desde el centro de la UNED en Bruselas. Buenas noches y hasta el jueves próximo, 11 de febrero, a las 8.